9. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas.
Porque las cosas están complicadas y para alguna gente están mucho más complicadas, porque no hay una paritaria que los defienda, por ejemplo, mínimamente con una actualización salarial, etcétera. Y si hay alguna actualización, es por demás insuficiente, un aumento de 9,72% en dos cuotas, por ejemplo. ¿De qué te sirve? Parece que eso es lo que les han ofrecido a los, por nomenclador, a los prestadores de salud y educación para personas discapacitadas. Y hoy, en realidad a nivel nacional, ayer y hoy estaba de huelga, de paro, y aquí en Posadas el paro se cumple hoy, en reclamo de condiciones mínimas de sustentabilidad. Estamos en comunicación con Trixie Aresti, que integra el colectivo de prestadores de discapacidad, para enterarnos un poco más del tema. Trixie, muy buen día. Mariquita Torres, Beto Sepa, te saludamos. Gracias por atendernos.
Hola, buen día. ¿Cómo estás?
Buen día. ¿Qué tal, Mariquita y Beto? ¿Cómo están?
Bien, bien.
Sobre el panorama general, acabo de comentarlo, hoy hacen un paro de actividades, o sea, no atienden pacientes hoy, podemos decir, pero esto es en reclamo por una situación insostenible.
Exactamente, en realidad el paro es un paro nacional. Uh-huh. Discúlpenme mi voz, está un poco tomada. Uh-huh. La situación. El paro nacional empezó ayer en Buenos Aires. Hace una movilización a lo Obelisco a las 11:30, fue ayer y hoy también.
Ajá.
Y nosotros nos replegamos hoy con también paro y movilización. Esta mañana está previsto a la superintendencia y por la tarde a la plaza. 9 de julio. En reclamo y más que nada en la visibilización. Nosotros no queremos molestar a la ciudadanía, pero queremos que sepan que nosotros ya desde el año pasado, en realidad esto viene desde hace muchísimo tiempo, bien como lo explicabas, Beto, nosotros los que somos prestadores de discapacidad, en distintas áreas de la rehabilitación, ya estamos hablando desde la educación hasta,
claro,
hasta la atención terapéutica,
claro,
estamos ligados a un nomenclador que lo impone el Estado, vía con un montón de interferencias en el medio, está impuesto por, si bien es un detalle armado por la superintendencia que sale en boletín oficial, hay un montón de interferentes en el medio que son los que proporcionan el dinero. Entonces siempre hay estos intermediarios, que si no es este es aquel, si no es la FIP es la super, si no es la super es la obra social.
Uh-huh.
La realidad es que en un momento hay un fondo de redistribución, y este fondo de redistribución, que justamente para que las obras sociales tengan el contenido para poder abonar esto que podría ser llamado como algo que lo supera a las obras sociales. La verdad que tampoco no me puedo poner a analizar esta cuestión.
Uh-huh.
Entendemos que la discapacidad y la atención de la discapacidad está regida por una ley que es la 24901, que es una ley de prestaciones básicas para las personas con discapacidad, pero siempre, como todo nuestro país, hace la ley, es muy linda, pero después es muy difícil regularla.
Sí, sí.
¿Y quiénes son los que van a aportar en el medio? Es la complicación. Entonces, uh-huh, siempre hay una pelota entre el Estado,
sí,
la superintendencia, las obras sociales, de quién debe pagar y quién no. Y bien, después del año pasado que tuvimos, y ustedes se acuerdan que nos entrevistaron,
sí,
tuvimos una pseudo regulación, porque nunca se pudo regularizar del todo, una pseudo regularización, y bueno, uh-huh, estamos cobrando. En parte, algunas obras sociales pagaron marzo, imagínense, respecto
marzo.
Siempre de discapacidad estamos hablando.
Marzo.
Algunas. Otras no han pagado marzo, como por ejemplo Cosa Lara, Penitenciarios, Cámara del Tabaco, Unión Personal, los PAT, Medife, que es una prepaga, pero como se mueve por este fondo de redistribución, no importa que sea privada, privada o...
claro, o sindical, por ejemplo.
O, claro, una obra social o sindical, exactamente.
Claro, claro.
Entonces, no han pagado marzo siquiera. Y cuando uno les pregunta, dice, bueno, no, que todavía no mande, o sea, de... como que lo que dan a entender es como que hay un aporte desde el Estado a determinadas y otras no, porque quizás no presentan las cosas en tiempo y en forma, o sea, sí, hay mucha burocracia encima.
Te interrumpo, hablaste de un se establece un nomenclador, entonces esto se conoce a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, entiendo.
Claro. Sale por boletín oficial.
Claro. Ese nomenclador, me imagino, establece montos para los pagos según la especialidad, según la cantidad de horas. ¿Cómo contanos someramente cómo se establece ese nomenclador?
Bueno, el nomenclador en realidad está... Sí, se establece justamente de acuerdo a si es educación o rehabilitación. En rehabilitación, todas las terapias que tienen que ver con la atención al niño en discapacidad, el consultorio, tiene un valor. Y después, bueno, hay para instituciones categorizadas como la nuestra, por ejemplo, que tiene, si supieras, Beto, todas las... los requisitos que tenemos que cumplimentar para poder categorizar.
¿Cuál es la institución, Tricia?
¿Cómo?
Instituciones como la nuestra, dijiste. ¿Cuál es la institución? ¿Cuál es?
Claro. Yo represento al IME Rehabilitación. Es un centro de rehabilitación nivel 1 categorizado por la superintendencia. Y eso nos permite, dentro del nomenclador, poder atender a los pacientes en módulos. O sea, poder tener a nuestros pacientes con todas las terapias que precisan, de acuerdo a la cuestión de rehabilitación, a la cuestión terapéutica dentro de una institución. Entonces el paciente no tiene que estar yendo a un montón de distintos espacios.
Claro,
¿no?
Claro.
Ese es el beneficio. Pero para poder acceder a esto hay que categorizar como institución, y eso conlleva... Los requisitos para los privados son todos, digamos. El tema, no hay requisitos para los que nos pagan.
Claro.
Es muy complejo eso. Bueno, y este nomenclador es actualizado dependiendo de la situación económica del país. El tema es que las actualizaciones llegan tarde. Nosotros estamos hoy, en junio, hablándote, yo 9 de junio, y todavía no ha llegado esta actualización. La última actualización que tuvimos fue en marzo, que se estableció marzo y abril, y a retroactivo enero y febrero.
Esto corresponde a este 9,72% en dos cuotas que yo mencionaba.
Exactamente.
Eso
4,72 está previsto para abril, perdón, para mayo, y 5 para junio, siendo que el interanual de inflación es 40% y... No sé, para mayo hubo 9%, imagínate, o sea que... Y es la mitad de la actualización en cuanto a inflación.
Claro, pero así interanual de inflación está arriba del 100%.
Estamos muy muy alejados de lo que el Estado nos puede ofrecer. Igual, de todas formas, esto, si bien hubo una mesa de diálogo... estuvieron muy duros y esto es lo que se estableció, digamos. Y todavía no llegó, esto es lo que se estableció y es lo que va a llegar, porque siempre es así, esto va a llegar.
Claro, porque además suelen recibir los pagos 60, 90 días después, ¿no es cierto?
No, pero no solamente eso, el tema es que todavía no llegó la facturación y la facturación retroactiva, que hay que volver a hacerla. Nada, imagínense, de mayo nosotros vamos a tener que hacer la facturación retroactiva en junio, que vamos a cobrar en probablemente septiembre, octubre.
Claro.
O sea, cuando uno lo cuenta, parece muy hasta loco, alejado, no sé, muy extraño, pero las personas que atendemos, personas con discapacidad, estamos envueltas en esto, y es un camino de no volver, porque también están nuestros pacientes.
Sí, exactamente.
Nosotros, si nos volvemos como un sistema privado donde la persona con discapacidad tiene que abonarlos, no estaríamos con una justicia social, digamos.
Exactamente.
O sea, solamente podría pagar aquel que tiene las condiciones,
sí,
y los otros pasarían, claro, a estar, no sé.
Sí, sí, la ley de la selva que proponen algunos que se dicen libertarios, por ejemplo, y que en realidad lo único que fomentan es que, bueno, el que puede pagar, que viva bien, y el que no, que se arregle, más o menos. Y si tiene que vender un órgano, que lo venda, porque... perdón, es una digresión mía, pero me indignan realmente estas cosas, y me indigna escuchar que pueden tener eco y recepción algunos discursos, algunas propuestas. Aquí en Posadas están reunidos en una sola entidad en este reclamo, o son varias, Tricia.
No, somos todas las instituciones, somos uh-huh. instituciones y terapeutas que estamos involucrados a través de la atención a las personas con discapacidad a través del nomenclador nacional.
Claro.
Nosotros, ya sea instituciones como el caso mío o terapeutas individuales en sus consultorios, tienen uh-huh. que inscribirse en la superintendencia para estar dentro del programa nacional,
claro.
Y todos estamos involucrados porque a todos nos afecta,
uh-huh.
a todos nos afecta, en mayor o en menor medida, porque nosotros vivimos de esto.
Sí, sí, claro.
Nosotros nos amamos atender, desde el más chiquito hasta el más grande, amamos atender, porque obviamente que atender personas con discapacidad, tanto niños como adultos, es una... tiene que haber una pasión interna.
Indudable.
Suya, porque tiene que ver con un montón de cosas que uno los moviliza desde adentro.
Indudable.
Pero bueno, nosotros necesitamos vivir, la pasión,
bueno,
no me da de comer, y a mí ni a mi familia, digamos. O sea,
pero,
necesitamos vivir.
Pero además, las personas con discapacidad a las que ustedes asisten, ayudan, necesitan precisamente del bienestar básico de quienes están en esa tarea, ¿no? En esto también hay, me parece que incluso que con prioridad hay que pensar en las personas con discapacidad cuando hablamos de este nomenclador. Tricia, entonces, la jornada de... Bueno, el paro es nacional desde ayer.
El paro nacional.
Y aquí en Posadas entonces lo cumplen. Hoy...
A todos nos afecta.
Uh-huh.
A todos nos afecta. En mayor o en menor medida, porque nosotros vivimos de esto.
Sí, sí, claro.
Nosotros nos amamos atender, desde el más chiquito hasta el más grande, amamos atender, porque obviamente que atender personas con discapacidad, tanto niños como adultos, es una... tiene que haber una pasión interna.
Indudable.
Suya, porque tiene que ver con un montón de cosas que uno los moviliza desde adentro.
Indudable.
Pero bueno, nosotros necesitamos vivir, la pasión,
bueno,
no me da de comer, y a mí ni a mi familia, digamos. O sea,
pero,
necesitamos vivir.
Pero además, las personas con discapacidad a las que ustedes asisten, ayudan, necesitan precisamente del bienestar básico de quienes están en esa tarea, ¿no? En esto también hay, me parece que incluso que con prioridad hay que pensar en las personas con discapacidad cuando hablamos de este nomenclador. Tricia, entonces, la jornada de... Bueno, el paro es nacional desde ayer.
El paro nacional.
Y aquí en Posadas entonces lo cumplen. Hoy con movilización, me dijiste...
Con movilización.
Contanos el detalle de vuelta, por favor. A la mañana,
sí,
se movilizan...
A la Superintendencia de Servicios de Salud, que está previsto para horario de las 9 de la mañana. Y
es
a la
ahí,
tarde,
es ahí
a
sobre,
las 18.
Sobre calle Junín, ¿no?
Exactamente,
claro,
Junín,
claro.
Sassi, Tucumán.
Sí, sí.
Por la tarde, si Dios quiere, a las 18 en la Plaza 9 de Julio.
En Plaza 9 de Julio. Bien. Bueno, Tricia, gracias por el tiempo, por toda la información. Ojalá que, bueno, desde esta humilde caja de resonancia ayude para que logren por lo menos un acercamiento a condiciones mínimas de subsistencia,
exactamente,
de lo que hablamos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes,
por favor.
Sobre todo por la visibilización y bueno, y nada, que la comunidad nos acompañe en este reclamo tan justo que tiene que ver con una parte de nuestra sociedad tan vulnerable.
Sí, tal cual, y que porque a la hora de hablar, como se habla tanto de integración, la integración tiene que sustentarse en bases ciertas, sólidas, y esta es una de las más sólidas en ese sentido. Muchísimas gracias, Trixia.
Muy bien, hasta luego.
Buenos días. Besos. Buenos días. La charla era con Trixia Aresti, que bueno, integra este colectivo de prestadores de salud y educación para las personas con discapacidad.
Son las 7:58.